estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Muy bien, y seguimos acá en esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyos, y nos volvemos a ir para el lado de la Plaza Independencia, que allá se están ajustando para decirle no al código de faltas, no a la represión, sí a la libertad y a la democracia. Compañeros, ¿andan por ahí? Hola, compañeros.
Aquí estamos, continuamos en esta transmisión especial desde la Plaza Independencia, frente a la legislatura, en relación al código contravencional. Estamos diciendo que no queremos este código contravencional y estamos en la compañía del doctor Gonzalo Evangelista de SUMEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
Bueno, Gonzalo, nos estamos juntando en relación a lo que pueda acontecer, si se va a dar o no esta media sanción frente al código contravencional. Es un código que va desde distintos puntos, ¿no? Atacando distintos derechos. ¿Cuáles son como las cuestiones legales fundamentales en las que nos puedes aportar que se pueden seguir avasallando nuestros derechos?
La verdad que son muchas. Enumerarlas una por una nos llevaría toda la mañana. Pero en principio, a grandes rasgos, nosotros encontramos que es buscar una respuesta punitiva, es sancionar, es perseguir para resolver todos los problemas sociales. La única respuesta que está encontrando el Estado provincial es perseguir y sancionar en forma desproporcionada. Y lo hace siempre persiguiendo los mismos grupos sociales, claramente determinables. Personas, se persigue la pobreza, se persigue jóvenes pobres, se persigue los colectivos, las minorías, el trabajo informal. En líneas generales, termina aconteciendo lo mismo que todas las políticas por parte del Estado provincial en materia de seguridad, terminan siempre igual, persiguiéndolos, intentando buscar sanciones elevadas, desproporcionadas, porque privar de libertad por cualquiera de estas cuestiones no es la solución. Y lo hace, algo que a nosotros nos parece sumamente preocupante, es lo hace dándole cada vez más facultades a la policía provincial con figuras contravencionales, con una técnica legislativa de muy baja estima, porque muy vagas, las conductas no son determinadas, no es posible determinar cuáles son concretas las conductas que se persiguen, con lo cual quien lo va a terminar decidiendo va a ser la policía en la calle, de manera arbitraria. Como escuché hace un rato hablar, no hay derecho de defensa, y eso es real, porque no ofrece. Primero lo plantea como una posibilidad. Plantear el derecho de defensa como una posibilidad ya es un error, y hacerlo sin darle la opción de una defensa oficial, sin defensa pública, es ir en contra de todas las convenciones internacionales, es ir en contra de todo lo que se ha dicho en materia de defensa.
Gonzalo, decías esta cuestión de las conductas, y allí hay todo un tema, porque está ligado de alguna manera al libre albedrío, podríamos decir, de lo que la policía quisiera decidir. No hay ninguna garantía de qué puede ser, digo, porque hay algunas frases como conductas inapropiadas, ofender a la autoridad, ¿no? ¿Qué sería concretamente una ofensa a la autoridad? ¿Qué sería?
Claro, un poco eso es la discrecionalidad de la persona del policía que va a estar en la calle actuando en ese momento, y esa discrecionalidad, si no tiene un debido control por autoridad competente, que es lo que en este caso se evita, no está previsto claramente la inmediatez con la cual la policía tiene que darle aviso a la autoridad judicial. No hay autoridad judicial por momentos, con lo cual lo va a terminar determinando la policía en la calle, y la afectación de derechos va a ser en ese momento. Más allá de que después se pueda discutir si fue constitucional o no, o convencional la sanción o la medida tomada por la policía, la afectación de los derechos en la práctica se va a dar y se está dando.
Bien, y en este sentido, ¿hay alguna, digo, porque hablábamos esto de que es inconstitucional o no, pero si esto se aprobara, ¿hay alguna veta legal de alguna garantía de algo? También pensando en un gobierno donde la independencia de los poderes está bastante en riesgo, ¿no?
Sí, pensando en eso, la provincia tiene previsto una acción de inconstitucionalidad. No creo que sea viable o que tenga mucho futuro en este caso, pero en general... En general, la inconstitucionalidad de una norma se tiene que medir en los casos concretos. Es en el caso concreto cuando un juez o jueza tenga que actuar por una detención o por una imputación de una contravención, es en ese caso y para ese caso puntual. Lo hablaba hace un tiempo con Horacio Báez, que estuvo hace un rato, y creo que él tenía mucha razón cuando decía que si bien eso es cierto, y seguramente se den muchas incondicionalidades en este caso, la afectación de los derechos de las personas ya existe y va a existir. Primero porque el temor que genera la posibilidad que te detengan en la calle por dar una falsa identidad o por no querer dar tus datos personales, existe. Y además porque esa detención de mínimo 12 horas o en una conducta sospechosa, que es una falta autónoma que está prevista en este momento, o que se está discutiendo para en este momento, tiene una sanción de entre 3 y 10 días de privación de libertad, con lo cual la afectación de derechos ya existe.
Pensando además en estas cuestiones, ¿no?, de las cantidades de formas que iríamos detenidos y detenidas, ¿es además viable, digo, además de lo grave, es viable en un contexto donde las cárceles de Mendoza están en la mira hace muchos años, hay hacinamiento, se superpoblaría muchísimo más con esa lógica?
No, sin duda, no es algo que tengan previsto. En principio deberían, habían expresado que sí, que estaba previsto la forma de hacerlo. No puede ser la solución de absolutamente todo la privación de libertad. Ya está totalmente, es pacífica la doctrina, es pacífica. No hay discusión respecto de que la solución no es la privación de libertad. Incluso el mismo código, con los escasos y malos fundamentos que tiene el proyecto de código, intenta decir eso, de que no, de cuáles son, y termina siendo lo contrario, que las cárceles son, o la privación de libertad no va a ser para castigo, y no hay otro fundamento que no sea el castigo en este caso, porque tenerte 3 días detenido por no llevar documento, a nadie lo resocializa, ¿no?
Y además hay como una cadena, ¿no? Porque está esa cuestión es de las multas, que ya sabemos, digo, la situación económica es cada vez más grave, ya sabemos que quienes no podrían pagar esas multas, ¿y qué pasaría si no las pagarían, no?
Como... Eso fue una de las modificaciones que hubo, pero sigue siendo lo mismo, porque en el primer proyecto estaba prevista la conversión directa, al no pagar la multa, conversión directa en privación de libertad. Luego se modificó y se puso en etapa intermedia de trabajo comunitario. Sigue siendo desproporcionado, sigue siendo la misma idea. Si a mí me sancionás por un trabajo informal, como es ser un vendedor ambulante, con un autoparlante, seguramente no me sobra la plata para pagar 3.000, 5.000 pesos de multa, y posiblemente no tenga tiempo para hacer trabajo comunitario porque tengo que seguir trabajando. Con lo cual termino seguramente privado de libertad por una falta totalmente menor, con lo cual es muy desproporcionado.
Gonzalo, te agradecemos muchísimo por pasar por esta mesa.
Muchas gracias por la invitación.
Lo escuchábamos a Gonzalo Evangelista desde SUME y nos vamos a ir a la corresponsalía. Sí, lo presentamos a Gustavo Roldán. Vamos a ver por dónde anda.
Ahí está. Estamos. Bueno, estamos con distintas organizaciones, voy a ir charlando. Ahora se va a presentar el compañero de una de las organizaciones que también se viene fortaleciendo y se viene fortaleciendo con la crisis, lamentablemente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Y bueno, ¿a qué organización perteneces?
Buenos días, mi nombre es Ernesto y soy del Frente de Organizaciones de Lucha.
Bueno, ¿por qué están acá hoy?
Hoy estamos acá en el marco de un plan de lucha a nivel nacional contra el hambre, específicamente levantando ollas populares alrededor de todo el país. Y específicamente aquí en Mendoza hemos decidido con las demás organizaciones sociales de la provincia enfocar nuestra fuerza contra el código contravencional que quiere imponer Cornejo.
¿Y por qué contra el código?
Contra el código tenemos hay distintas aristas para por el cual nos oponemos al código, específicamente de nuestro sector de trabajadoras y trabajadores precarizadas y precarizados, tenemos un conflicto muy grande con la penalización que se hace a las trabajadoras y a los trabajadores que laburan en la calle, sea las trabajadoras sexuales, sea las personas que venden, sea las personas que cuidan autos, que lavan coches y demás. Desde ese punto de vista sectorial tenemos enorme diferencia, y después, junto con las demás organizaciones de la provincia, acordamos en que es un ataque a las libertades democráticas muy grande.
Y vos decías recién que la FOL está compuesta por muchas organizaciones que trabajan en el sistema productivo, más que nada. ¿Hoy cómo les está pegando la crisis a esos emprendedores que forman parte de la FOL?
Y bueno, como organización nos sucede eso, que nosotros laburamos con el sector de las trabajadoras y trabajadores precarizados, desocupadas, que estructuralmente quedan fuera del sistema laboral. Entonces nos encontramos con compañeras y compañeros que se acercan a los merenderos, se acercan a los productivos, que intentamos laburar con mucho esfuerzo en base a la disputa siempre con el Estado. Y bueno, es esto que decías vos al principio, ¿no? Nosotros tenemos la cosa que con la crisis vamos creciendo, pero diametralmente. Muchísimas compañeras se van acercando frente a la falta de trabajo, que es lo primordial que intentamos dar respuesta.
Bueno, muchísimas gracias. Y van a seguir luchando. Ustedes, aparte, como decía al principio, esto es una acción nacional con ollas populares en todo el país reclamando por esta crisis. ¿Y qué otras acciones tienen pensado para esta semana o estos días?
Esta semana específicamente enfocar toda la fuerza en lo que suceda con el código contravencional hoy. La semana que viene va a haber acciones a nivel nacional frente a las empresas de energía, de gas y luz principalmente. Y sí, con mucha fuerza vamos a ir de cara al paro del 24 y 25, y el 24 específicamente con cortes de ruta y distintas acciones que vamos a levantar contra el Fondo Monetario Internacional, contra este gobierno hambriador y saqueador.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba Gaby Darío, el compañero de la FOL, y vamos a seguir charlando con más organizaciones que están acá presentes en frente a la legislatura.
Muy bien, Gustavo, entonces te proponemos a vos y le proponemos allí al estudio que vamos a escuchar un poco de música y continuamos con esta transmisión especial desde la Plaza Independencia contra el Código Contravencional.
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Bueno, mi nombre es Paula Bustos, soy de la Corriente Clasista y Combativa, y bueno, estamos hoy acá en la legislatura provincial, las organizaciones sociales en el marco de una jornada nacional de lucha de las ollas populares, nacionalmente pidiendo de que el Congreso atienda las 5 leyes que presentamos el 1 de junio en la marcha federal de las organizaciones sociales por pan y trabajo, y en nuestra provincia en particular, y en consonancia, digamos, con lo nacional, tratando de que no se apruebe este código contravencional que justamente viene a silenciar todos los reclamos populares porque se quiere acallar de una manera represiva la falta de hambre, la falta de trabajo y producto de eso el hambre que está siendo imparable y muy doloroso en nuestros barrios. Entonces, ante esas situaciones que hoy nos hemos movilizado.
El código ataca directamente, a veces uno se lo pone a leer y ataca directamente lo que son las economías y los trabajadores por ahí no formales, los que trabajan, buscan, digamos, ganarse el trabajo en la calle a veces.
Sí, justamente, nosotros las organizaciones sociales representamos a todos esos trabajadores y trabajadores de la llamada economía popular, que básicamente tiene que ver con los desocupados o con los precarizados, que este sistema global, si querés, pero que estos gobiernos garantes de esos sistemas y de esas políticas generan, y justamente atenta contra la fuente de trabajo de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, que rebuscan el mango, digamos, vendiendo o haciendo cualquier tipo de changa, y que cuando se quieran expresar para justamente poder conseguir un trabajo digno o mejores condiciones de trabajo y demás, palo, porque viene a atacar lo que vos decís, justamente lo del trabajo, pero también la forma de manifestarnos y organizarnos que tenemos el pueblo, que es en las calles.
Con una profunda alegría estamos de nuevo en Tierras del Sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. Está mi tierra, y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla.
Tanta bien, continuamos desde esta transmisión especial aquí en la Plaza Independencia frente a la legislatura contra el Código Contravencional, y llega la voz de las organizaciones sociales y culturales aquí en nuestra mesa. Estamos en compañía de Melisa Ovejero de La Toledo y también de Damián Moreno de Creces desde el Pie, ambos de Copán. ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en una jornada de lucha? Acá nos encontramos de nuevo en las calles.
Así es. Y bueno, y traen también la palabra desde Copán, que si quieren contarnos por quiénes está conformado.
Bueno, estamos con el sonido ambiente, me cuesta concentrarme. Vengo del campo y mucho ruido. Bueno, ahí estamos la cooperativa Fernanda Toledo, la cooperativa Aildu, la cooperativa Devenir Loba, Crece desde el Pie. Y, no
y sé, la Lagunita, la por Lagunita. Supuesto, ¿quién más? Sí, somos una coordinadora, COPAM significa Coordinadora de Organizaciones Productivas y Autogestivas de Mendoza, que ya lleva su cuarto año de organización, coordinando justamente el trabajo autogestivo, el trabajo cooperativo, y con una propuesta clara de otra economía, de una economía solidaria, de una economía social que nos incluya a las mujeres, que nos incluya como trabajadores justamente autogestivos y trabajadores de la economía popular. Y bueno, hoy nos encontramos junto con otras organizaciones sociales en el marco de una lucha nacional, en el marco de una lucha nacional contra el ajuste, contra el FMI y contra todas las políticas represivas y de tarifazos y de ajuste que el pueblo trabajador está sufriendo. Y en el marco acá en Mendoza de la ley contravencional que está impulsando Cornejo, como siempre, digamos, dando el puntapié de las políticas represivas y de la legislación represiva, ¿no?
Bien, en ese sentido preguntarles también y que nos puedan contar también desde los distintos sectores que ustedes vienen, ¿cómo afectaría si se aprueba este código contravencional a ustedes como organizaciones y también a los sectores de trabajadoras y trabajadoras de las que ustedes son parte?
Y en realidad te afecta, lo primero es el derecho a la protesta, es una violación más que clara, porque ahí tienen la herramienta ellos justamente para tanto lo que hablan, por ejemplo, de cuando hace referencia al funcionario público, si increpas a un funcionario público, si el funcionario público se siente agredido. Imagínate eso en las protestas que hemos tenido nosotros en el Valle de Uco en el transcurso del año anterior, que fue todo el tema de las fumigaciones y demás. Con este código hubiéramos quedado multados absolutamente todos, o sea, con días de arresto, ¿entendés? Entonces, ¿a dónde queda el derecho a la protesta? O sea, tiene una herramienta tremenda.
Y el derecho a trabajar, ¿no? También una de las principales pautas que tiene este código contravencional es limitar el derecho a trabajar del pueblo desocupado que busca otras alternativas para llevar el pan a su casa. Estamos hablando de la economía popular, en donde se multa con multas extraordinarias, digamos, o sea, de montos impagables para un trabajador, solamente por vender tortitas en la calle, o por limpiar un auto, o por limpiar vidrios en un semáforo, como si fuera una decisión solamente unilateral, más allá de que entendemos también de que, obviamente, también uno elige dónde trabajar, elige ocupar la calle, digo, ¿no? Pero la crisis y todo el ajuste al que nos están sometiendo, digamos, a todo el pueblo trabajador, nos hace tener que buscar alternativas, porque tenemos que comer todos los días, tenemos derecho a comer todos los días. Y este código contravencional viene a ser un laboratorio que está presentando Cornejo, que se presenta como presidenciable, además, ¿no? Un código que viene justamente a restringir las libertades individuales, Y bueno, tiene artículos que son nefastos, como por ejemplo este de que dice que cualquier persona que se ausentara de su casa voluntariamente, aparte, ¿qué es voluntariamente, no?
Claro.
Como si la mayoría de las mujeres que se ausentaran de su casa fuera por una cuestión voluntaria, digamos. Si sos encontrada viva, tenés que pagar una multa o días de arresto, y además pagar las costas del Estado que gastó en buscarte, como si fuera un gasto buscar a las personas desaparecidas. Esta, claro. Esto es algo que está absolutamente claro, ligado a la misoginia que el gobierno
siempre... Un aporte a las redes de trata, básicamente. O sea, para que tengan más tiempo todavía para operar y que puedan pasar un montón de cosas.
Como si no fuera que el 80-90% de las veces que las mujeres aparecemos vivas y nos ausentamos voluntariamente, si querés, de nuestras casas, no tiene que ver con una situación de violencia intrafamiliar, con una situación de opresión que estamos viviendo, digamos. Entonces... un artículo así básicamente es justamente esto, reafirmar la misoginia que el Estado siempre tuvo y que Cornejo lo quiere, digo, sigue manteniendo ministros con acusaciones gravísimas por violencia de género. Hoy salió a la luz, digamos, el ministro de Seguridad denunciado por su esposa con una restricción de acercamiento a ella y a su hijo por ejercer violencia. O sea, este tipo es el que hizo el código contravencional. Estamos hablando de Vanier. Este es el gobierno que nos propone Cornejo. Esto no es un error, digamos. Así es la estructura que plantea, que tiene que ver con los poderosos violentos a cargo de las instituciones y reprimiendo al pueblo trabajador y a las mujeres en particular, ¿no?
Y bueno, es la herramienta que necesitan, porque esto mismo que hablábamos de si salís a la calle, hay gente que lo puede tener, que puede elegir trabajar en la calle, y hay mucha otra que no le queda otra salida que ir a laburar a la calle, buscar, me armo un parripollo, hago tortitas, pan, salgo a vender cosas, mil estrategias, o sea, limpio un vidrio. Bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente? ¿Por qué sale? O sea, porque nada más la cuestión económica. Y la única manera es que tenés que reprimir, o sea, es lo que busca el Estado. En lugar de acompañar ese proceso, la idea es reprimir porque no pueden contener, digamos. O sea, no hay manera...
Y no quieren, contener, porque la cantidad de despidos que están habiendo, no solamente en el sector público, en el sector privado y en todos los aspectos, no, y además en nuestro trabajo concreto como cooperativista...
Claro, en eso también, ¿no? Digo, la economía popular es un sector que creció en este tiempo muchísimo más, y ustedes lo saben mucho y nos pueden comentar sobre eso. Está bastante complicado. ¿Cómo sería con ese código, no?
Y no. Peor, básicamente. O sea, peor porque además hay que sumarle toda la cuestión inflacionaria, que no es menor. Entonces, es decir, nuestras producciones y la gente que consume nuestras producciones tampoco tiene una capacidad de pago importante. O sea, que tampoco puede estar moviéndote como se mueve la inflación, y además no nos movemos en forma especulativa como se mueven otros sectores. Entonces, pero en todo ese movimiento que uno trata de ponerle la espalda, salimos bastante perjudicados. O sea, porque nos pasa con los insumos, digamos, con los insumos duros que los provee, en el caso nuestro, los vidrios, los frascos, las tapas, todo eso, aumenta a la par del dólar. Y eso no, nosotros no podemos trasladar directamente a los productos porque no hay quien los pueda consumir. ¿Y después en qué repercuten? Que hay que pagarse menos la hora de trabajo. ¿Entendés? Entonces...
Y que cada vez nuestro sueldo vale menos, digamos.
Vale menos.
Justamente al no plantarnos dentro de la especulación, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una textil, también las telas han aumentado un 80%. ¿Cómo trasladamos eso al consumidor final? Es imposible. Y nosotros teniendo que bajar o mantener nuestra hora de trabajo al precio que lo teníamos, que ya no vale lo mismo. Que ya no podemos consumir como trabajadoras, no podemos pagar nuestra luz, que no vale lo mismo, no podemos pagar el gas, no podemos comprar mercadería para comer, porque nuestro sueldo sigue valiendo lo mismo, digamos.
Y además la cuestión a la hora de las reivindicaciones con el Estado, justamente con este código, no puedes pelear por tus propias reivindicaciones. O sea, porque cada vez que vas a pelear, ¿qué significa? Que va a venir una multa, o sea, y si tenés una figura legal, más todavía. Imagínate que a nuestra figura legal van a comernos una multa, o sea...
Claro, en ese sentido vos comenzabas cuando empezamos la mesa con el derecho a la protesta, y es porque es constante tener que salir a la calle para poder pelear por los programas, para poder pelear que se cumpla la ley de emergencia social. ¿Qué pasaría ahora, no?
No, claramente, digamos, no es una respuesta a la crisis, sino que va de la mano de la crisis. Para poder plantar, digamos, el nivel de cinismo y el nivel de especulación y el nivel de supuesto mercado libre, digamos, que hay para poder someter al pueblo entero es necesaria la represión. Digamos, una cosa va de la mano de la otra y lo grave es que lo están institucionalizando. Digamos, esta ley contravencional lo que hace es institucionalizar la represión. Digamos, si bien es un arma que siempre el Estado tuvo, al tener esa herramienta legal, nos deja más desamparados a los trabajadores organizados, que dentro de todo, al estar organizados y al estar organizadas, podemos generar algún tipo de respuesta a la cotidianidad de comer, principalmente, pero también a la oposición concreta, digamos, en las calles, nos limita. Imagínate a los trabajadores y a las trabajadoras que no están organizadas, que se encuentran en una situación de presión generalizada. ¿Cómo repercute esto? Digamos, las organizaciones estamos de pie, las organizaciones seguimos en pie de lucha y no vamos a parar ni por una multa ni porque nos den palos, porque así ha avanzado la historia de los pueblos y así va a seguir avanzando la clase trabajadora, pero deja al mar, digamos, y mete miedo justamente para que la gente no se organice, para que la miedo y se cague de hambre en su casa, básicamente, todos los días aislados.
Bueno, a esto hay que sumarle también que las líneas para trabajo autogestionado las han ido sacando a la reducción mínima, o sea, lo que existía dentro del Ministerio de Trabajo, que decís que podía...
Ya no hay Ministerio de Trabajo.
Claro, o sea, que podías acceder como una cooperativa de trabajo, no existe más. O sea, las líneas que hay dentro del Ministerio de Desarrollo Social son mínimas y tienen una ejecución de presupuesto que es miserable. Entonces, tampoco hay ningún tipo de apoyo al sector, o sea, el achaque es por todos lados.
Sí, al sector cooperativo, al sector autogestivo, pero las empresas se las están llevando en pala, no están pagando impuestos, están siendo subvencionadas, son los principales planeros que tenemos. Las grandes empresas y las multinacionales, las mineras, las petroleras, el fracking, justamente no está pagando impuestos, no solamente no tiene el consenso social, sino que no paga impuestos y nos excluye, digamos, al resto de los trabajadores, que estamos planteando otra forma de organizarnos y otra forma de entender la economía y el trabajo, un trabajo humanizado, un trabajo que se tenga en cuenta las necesidades de nuestro sector, y sin embargo, toda la guita que el Estado tiene se la está dando a las empresas privadas, se la está dando a las multinacionales, porque es mentira que ha dejado que el mercado ande libre, como dicen por ahí, sino que justamente está metiendo la guita en los sectores privados para que se la lleven afuera. O sea, está haciendo un agujero en el país que vamos a tardar años en poder levantarlo, digamos. Y esto no es una cuestión de números duros, esto es cuestión de todos los días. Ya la carne ya no la probamos los trabajadores, el pollo ya cada vez menos, la verdura está cada vez más impagable. O sea, nos están llevando a un genocidio silencioso de la clase trabajadora y de la clase desocupada, digamos, ¿no?
Mira, una cosa más que sumo, más relacionado a la agricultura, pero el sector sojero en el mes de septiembre ha liquidado el 35% menos que el año pasado. O sea, que decir que están en una medida de especulación para que siga subiendo el dólar. Imagínate que son cifras millonarias que no están liquidando, el 35% menos que en septiembre del año pasado. Entonces, todo ese sector que está bastante concentrado y que representa el 65% de la superficie cultivable de la Argentina, tiene esa posibilidad de seguir levantando el dólar, ¿entendés? Y a la par de eso, no hay ningún tipo de política ni para la agricultura campesina, ni familiar, ni pequeños agricultores. Hay un desmantelamiento total, no solo de las instituciones, sino de cualquier tipo de financiamiento, que eso nos toca a nosotros como organización que somos de una zona rural.
Y que está bueno también decir que, no sé, si los empresarios vitivinícolas tienen una mala cosecha, el Estado les pone guita para que puedan sostener sus grandes empresas y sus grandes bodegas, digamos. O sea, no estamos pidiendo un trato preferencial. Estamos hablando de que el Estado está subvencionando a las empresas que les pagan las coimas, a las empresas que son de ellos mismos, aparte, porque también hay que decirlo, digamos, estamos gobernados hoy por empresarios, estamos gobernados por los CEOs de las grandes multinacionales y se están autopagando de nuestra plata, de la plata del Estado, de la plata que le corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras, se están subvencionando sus vacaciones y sus cuentas en offshore en Panamá, digamos. Entonces, también digo, porque muchas veces nos ponen también en el lado de que queremos que el Estado nos subvencione porque somos vagos y planeros. A ver, acá los únicos planeros son las multinacionales.
Melissa, Damián, les agradecemos muchísimo por haber pasado por la mesa de La Mosquitera.
Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, como siempre, La Mosquitera sosteniendo y apoyando las luchas populares. Saludamos a la audiencia.
Melissa Ovejero, Damián.
Gracias.
Moreno.
Y seguimos en lucha, ¿eh?
Y seguimos ahí. Claro que sí. Nos vamos a estudio entonces y continuamos con esta transmisión especial.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Los tendrían que meter presos a todos.
Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha.
Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático.
En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
De cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal. La vida y la libertad.
Casi las 11 de la mañana y seguimos en esta transmisión especial por la media sanción del Código de Falta, Código Contravencional. Nuestros compañeros andan por la Plaza Independencia, pero tenemos a nuestra compañera Sol Pérez, que está dentro de la legislatura. Hola Sol, buen día.
Hola Tato, muy buenos días. Y como vos bien decías, nos encontramos ya adentro del recinto de la legislatura. En este momento acaban de ingresar al lugar donde se va a tomar la decisión muy importante en el día de hoy sobre la aprobación o no aprobación que tiene que ver con la modificación del Código Contravencional en la provincia de Mendoza. Una decisión que se está esperando con mucha ansiedad. Acabamos de dialogar hace minutitos, te cuento, Tato, con Karina Segovia del PJ, donde acaban de decidir conjuntamente con sus compañeros y compañeras hace minutitos de que van a ingresar al lugar, que van a decir algunas de las cosas, de las propuestas que ellos han llevado para tratar de mediar y de dar a conocer algunos de los puntos que se tratan de modificar y que se van a ir, no van a votar. Esta es la información que tenemos acá de último momento. Parte de lo que es el PJ no va a votar, se van a retirar directamente del recinto. Minutitos antes de el ingreso al mismo lugar, tuvimos la palabra de Noelia Barbeito. Si te parece, Tato, la escuchamos para ver cuál era sus expectativas y era con respecto al día de hoy.
Noelia Barbeito, senadora mandato cumplido del Frente de Izquierda, del PTS, y bueno, estamos acá acompañando la movilización que hay fuera de la legislatura que pretende votar este nuevo código contravencional que quiere Cornejo, que ha suscitado muchísimo escándalo, incluso a nivel nacional, cuando se han conocido los detalles, sobre todo lo que tiene que ver con la prohibición o la sanción de aquellos que quieran movilizarse o que quieran reunirse en una plaza sin avisar pensar e incluso cómo va a contramano totalmente de lo que ha sucedido en el país, de estas nuevas generaciones de mujeres, de la revolución de las hijas, de que el gobierno totalmente a contramano desalienta de manera escandalosa las denuncias por desaparición de mujeres, sancionando a aquellos que no hayan avisado que se ausentaron y los estén buscando. O sea, una cuestión ridícula por donde se lo mire. Y por otra parte, como han salido a denunciar diversas organizaciones también, este artículo que también sanciona a las personas con HIV, que aunque no lo supieran, fueran y contagiaran a alguien, que esto además ya está en el Código Penal, o sea que esto es inconstitucional por donde se lo mire, varios de los artículos de este código contravencional. Y bueno, esperemos que en el día de hoy haya un fuerte rechazo, no solamente afuera, sino también adentro del recinto, y derrotemos esta política antidemocrática de Cornejo.
¿Cuáles son tus expectativas con respecto al día de hoy? Un día importante en la provincia de Mendoza.
Mira, creo que el gobernador Cornejo, como decía recién, va totalmente a contramano de lo que está pasando en la sociedad, de lo que ha pasado con el movimiento de mujeres, con la juventud, y pretende este código contravencional en un contexto donde...
Bueno, Sol, ahí estábamos escuchando la palabra de Noelia Barbeito, que tomaste vos en la legislatura. Hola, Sol. Sol, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos acá nosotros en esta transmisión especial desde del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde la Plaza Independencia, de la legislatura, viendo cómo esto está sucediendo. Nosotros le ponemos un poquito de música y ya seguimos con la transmisión.
El llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad.
Resolviendo cuestiones técnicas, y volvemos con nuestra compañera Sol Pérez, ahora sí.
Así es, Tato. Bueno, escuchábamos ahí a Noelia Barbeito, que nos daba su perspectiva con respecto a estas expectativas que se están esperando para el día de hoy. Esta reforma del Código de Faltas de la provincia, que recordemos ya tiene media sanción en el Senado y que en el día de hoy va a ser tratado en diputados. Es de gran importancia porque en el día de hoy los votos estamos esperando los votos de Marcos Niven, bien, del Frente Renovador, y Guillermo Pereira. Son dos votos que van a ser importantes acá, que tiene que ver con la aprobación o no aprobación del Código de Faltas. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir acá dentro de la legislatura. Ante cualquier novedad, seguramente vamos a estar reportando, compañeros.
Bárbaro, Sol, impecable tu laburo. Nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau.
Un abrazo.
Bueno, y nosotros seguimos desde acá. Ya volvemos hacia la calle. Le ponemos un poquito de música, seguimos disfrutando Antonio Tarragorros, La vida y la libertad.
Cruza, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida marca de luz, el cielo donde soñar, la vida y la libertad. Thank you.
negro sol, regálame un canto cual, para que unamos la voz, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad.
Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí.